Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la Feria del Libro Infantil, que estuvo, o ha estado, todavía no terminó, funcionando en el CCK, ex CCK, actual Palacio Libertad, y que realmente ha traído una gran edición. El evento arrancó a muy buen ritmo, con las vacaciones de invierno, con múltiples actividades, talleres para chicos y chicas, o niños y niñas de 0 a 5 años, y también chicos de edad escolar y adolescentes. Y desde la Fundación El Libro se ha insistido en que es un espacio de encuentro, de imaginación y de construcción colectiva. El presidente de la Fundación El Libro, Cristian Rainone, planteó, y acá lo cito, que quieren mejorar la experiencia del público más joven en la feria, incorporando propuestas inmersivas, interactivas y lúdicas que acompañen los contenidos editoriales, para que visitar la feria no sea solo una salida educativa, sino también una experiencia deseada y estimulante. Bueno, en el acto oficial de apertura que se hizo en el Salón de Honor del Palacio Libertad, la escritora María Teresa Andrueto pronunció un discurso. Ella es una escritora cordobesa que ha recibido el premio Hans Christian Andersen, que es considerado el Nobel de la Literatura Infantil. En su magnífico discurso, María Teresa Andrueto planteó, y acá la cito, que leer es también imaginar, e imaginar es un acto de resistencia frente a las maquinarias del poder. Y continuó, vuelvo a citarla, como la alegoría de las luciérnagas que pueden hacernos una señal en medio de la noche para mirar un poco más allá. Se trata de ser focos de resistencia social y estética como bichitos de luz en la oscuridad. Y acá terminó la cita. Insistió en que la lectura y la escritura para niños y jóvenes puede ser un acto de resistencia en épocas de maltrato y vaciamiento social, así dijo. Agregó que en las sociedades contemporáneas el más descarnado individualismo prevalece contra los más pobres o necesitados. Y continuó, y acá la cito, las mayores obras de la cultura universal fueron hechas al calor de un proyecto político para desarrollar una identidad y conformar una nación. Y luego, más adelante, expresó, la literatura puede aportar formas de resistencia al afán de domesticación. Luego agregó, los libros son un instrumento para pensar y conversar con quienes piensan en otras lenguas, son de otros lugares o de otras épocas, que me pareció un lindísimo concepto. Evocó también los 31 años del atentado a la AMIA, con vidas sesgadas por la violencia terrorista, y pidió un minuto de silencio. Eso fue en el salón atestado, y la cito, por los 25.000 niños gazatíes muertos bajo las bombas, los misiles, el hambre y la sed. Fin de cita. Habló de quienes imaginaron mundos nuevos contra la ceguera social y la falta de empatía colectiva. Evidentemente, como ustedes notarán, todo el discurso de María Teresa Andrueto fue una crítica al momento que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Porque habla de ceguera social, de falta de empatía colectiva, y citó a grandes escritores y artistas como a Dickens, a Bertolt Brecht, a Pier Paolo Pasolini y a David Lynch. Y se planteó, y acá la cito, ¿cuánto más tendrá que sucedernos para que, como el niño que en el cuento de Hans Christian Andersen ve el desfile de obscenidades, podamos, desde el centro de la ética y de la política, decir que el emperador está desnudo y desactivar a los sastres mentirosos tanto como a nuestra propia servidumbre? Miren, la verdad es que me conmueve este texto. Bueno, yendo a los datos, esta 33ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en realidad, contó con 76 expositores y 180 actividades. También incluyó las jornadas para estudiantes y docentes dentro de la feria, con el modelo de la Bienal del Libro de Brasil. El objetivo que se plantearon fue que ningún niño ni adolescente se vaya de la feria sin al menos un libro en la mano. Muy loable objetivo. La presidenta de la Comisión del Libro Infantil y Juvenil, Gabriela Pérez, insistió en el objetivo de promover la lectura desde la primera infancia. Expresó, un niño, y acá la cito, un niño que lee será un adulto que piensa, y un adulto que piensa nos podrá garantizar un futuro mejor. Bueno, en general, todos los editores se manifestaron en esa inauguración de la feria. En este sentido, me gustaría citarla a Lorena Suárez, del stand de Siglo XXI, que agregó, es mentira que los chicos no leen. Si les propones algo de calidad, se prenden con los libros. Entonces dice, continuó, se trata de ofrecerles obras que los hagan pensar y emocionar por fuera de las pantallas. En ese caso, los chicos se prenden. Se pudo detectar una buena variedad de libros publicados este año para todas las edades y también para todo público. Muchos son libros que transmiten mensajes y aprendizajes sobre cómo derribar estereotipos, sobre la integración y la identidad, entre otros temas. O sea, se ha avanzado mucho en la literatura infantil. Ya no están los relatos clásicos estereotipados. La mayoría tienen textos grandes, o sea, con letra grande, con ilustraciones, entre otros temas. La mayoría son sumamente atractivos, diría. Y los precios no superan o no superaron los 25.000 pesos en la feria. Hubo muchísimas y atractivas actividades para todas las edades, como por ejemplo, hacemos un manga de fútbol. Ustedes sabrán, los que tienen hijos o nietos, como yo, que el manga es el gran cómic buscado por todos los chicos en la preadolescencia, y digamos, esta actividad se desarrolló con Luciana, fue coordinado por Luciano, Saracino y Lea Caballero, para chicos de 3 a 12 años en la sala Taller de Arte del primer piso. En cuanto a la literatura exhibida en los stands, se evidencia la actualidad de los temas en muchas de las editoriales. Como les dije, la historieta y el manga fueron el género más solicitado a partir de los 12 años y por los adolescentes. Ahora hay editoriales como Calibroscopio, mostró Big Bang, que enfoca una teoría posible sobre el origen y la evolución de la especie. Miradas aborda qué significa ser un niño frente a un mundo que es nuevo y viejo a la vez. Riddershall, con la novela Furia, aborda la problemática del bullying o el acoso escolar desde la mirada del que lo sufre. La editorial Imaginador trae juegos de ingenio para chicos de 5 a 6 y también de 8 a 9 años, con libros que traen 200 juegos de ingenio, sopas de letras, laberintos, etc. En Sigmar, que es una editorial súper tradicional para chicos, hay obras como Un peludo en entrenamiento, donde el personaje de Julepe enseña a los niños a afrontar los miedos. También la colección Primeros Aprendizajes Escritos, también la colección completa de Gaturro se pudo encontrar en Ediciones de la Flor, y también los libros clásicos que hemos leído los adultos y los muy adultos, como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, o Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, o La Odisea de Homero, o La isla del tesoro de Stevenson. También no quiero dejar de citar a la editorial o Ediciones Coligüe, que tuvo promos de 2 libros por 9.500 pesos o uno a 5.900 pesos. Bueno, del mundo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, quiero saltar al escritor Manuel Puig, un gran escritor de cuya muerte se cumplieron 35 años el pasado 22 de julio. Este escritor, Manuel Puig, contó como nadie la vida pueblerina. Yo creo que es un escritor injustamente olvidado. Luchó contra el autoritarismo y el machismo en una época muy difícil de la Argentina y fue de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual. Nunca ocultó su orientación sexual en un contexto de profunda discriminación. No se olviden que escribió en la época en que entrábamos, en la larga noche de las dictaduras militares. Nacido en 1932 en General Villegas, creció en la década infame, vivió los avatares de la guerra, y su primera pasión fuera de la literatura fue el cine, lo cual se transmite en las obras, en los temas y en la estructura de su narrativa. En 1951 entró en la Facultad de Filosofía y Letras. Él hablaba dos lenguas. Él decía que había dos lenguas para el cine, el inglés y el italiano. Dominaba el inglés y estudió en la Dante, donde ganó una beca en el Centro Experimental de Cinematografía, que lo llevó a Italia y llegó a trabajar fugazmente con Vittorio De Sica y otros grandes directores. Tras un paso por Estocolmo y Londres, regresó a principios de los 60 y frecuentó el DITELA. En 1965 escribió La traición de Rita Hayworth, que publicó en París en 1969. Fue finalista del premio Seix Barral, pero uno de los jurados, que era nada menos que Vargas Llosa, se opuso a que lo ganara, diciendo que escribía como Corín Tellado, que eso era justamente lo que Manuel Puig quería, reivindicar el folletín, el radioteatro, la novela popular. Luego, en Boquitas Pintadas, insiste en ese clima pueblerino, opresivo, pleno de traiciones y de dobles morales. Fue llevada al cine con éxito por Leopoldo Torre Nielsen y dice, no escribí Boquitas pintadas él, dice Manuel Puig, como una parodia, sino como la historia de gentes de la pequeña burguesía que como primera generación de argentinos debe inventarse un estilo. Luego vino de Buenos Aires a Fer, que le generó amenazas de la AAA, y su obra, su novela más comprometida, El beso de la mujer araña de 1976, donde narra la relación de un homosexual con un guerrillero detenidos que intercambian en su celda recuerdos de películas y experiencias de vida. Yo la vi llevada al teatro hace ya muchos años. Luego vino el exilio, la situación política, que vuelven como temas, con Pubis Angelical, llevada al cine por Raúl de la Torre, a la que siguieron otras como Noche Tropical, que ha sido llevada recientemente, yo tuve la suerte de verla, en el Teatro San Martín. Él murió en México el 22 de julio de 1990. Pero bueno, me gustaría hacer una alusión al lenguaje de Puig, del cual habla Mario Golubov, al que vamos a entrevistar en un ratito nomás, y que plantea que el escritor, que Puig fue el escritor que modificó talentosamente el habla después de Art y de Cortázar, incorporando el lenguaje de las capas medias rurales y pueblerinas y sus deseos y frustraciones. A diferencia de Art, que vivió su infancia y su primera juventud en un hogar impregnado de lenguas extranjeras, o de Cortázar, que habló el francés antes que el castellano, por el traslado de sus padres a Europa, donde vivieron unos años, da la impresión en Puig de que la lengua extranjera que actúa más en él, el inglés, no parece venir del ámbito familiar, sino del medio y de los medios. Bueno, esta oralidad escrita, en ella resuena, como dice bien Golubov, la oralidad femenina, porque supo interpretar muy bien los modos de decir y de sentir de la mujer. Bueno, se trata de un habla donde la influencia de los medios es palpable, y Golubov dice que el dolor de sus personajes no tiene que ver con palabras no nacidas de ellos, sino con las que en sus cerebros han impuesto los medios haciéndoles creer que son de ellos. Bueno, después de este editorial, vamos a hacer espacio a una pausa y estoy recibiendo a nuestros invitados.
Josía celosito el mameluco paseaba por la calle Chacabuco mirando las vidrieras de reojo sin alcancía pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Roberto Argüello, que es el vicepresidente de la Comisión del Libro Infantil y Juvenil de la feria, de nuestra amada Feria del Libro. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy contento, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estamos...
No, por favor, todos los años en mi programa siempre dedico a la Feria del Libro de abril y a esta también, porque bueno, me parece que es un evento importantísimo. Contanos ya más o menos... Quedan pocos días de la feria y tendrás un cierto balance a ojo de cómo ha funcionado. Contanos lo que quieras.
Bueno, la verdad que este año nosotros comenzamos la Feria Infantil y Juvenil el día miércoles. Han concurrido muchísimas instituciones educativas de la ciudad, también de la provincia de Buenos Aires, y han realizado muchísimas actividades. Yo te comento
Sí.
que nosotros tenemos varios espacios. Un espacio se llama Cuentacuentos, donde hay narraciones. Hay otro segundo espacio que se llama Cuentacuentos 2, que también hay un espacio de narraciones. Hay un otro espacio que se llama Taller de Arte, donde se hacen actividades con ilustradores e ilustradoras. Y hay otro espacio de actividades científicas. Entonces, la propuesta de todos los años se va incrementando con una oferta de actividades que es múltiple. Uno tiene como objetivo general visitar el espacio de expositores, de editoriales, de librerías, y puede combinar con la familia para hacer un paseo. Para eso nosotros tenemos en nuestra página una agenda de actividades donde uno puede combinar para hacer una narración, para poder hacer un taller de arte, para poder compartir una actividad científica. Son todos actividades que ya están consolidadas con grandes profesionales. Y como te
Sí,
decía, el
lo
balance es
sé.
muy positivo.
Mirá, yo no,
El
vos no me escuchaste, pero yo
sí.
dediqué mucho en el editorial a hablar de la feria, de
Sí.
las editoriales, de las novedades, de las tendencias. Por eso te estoy pidiendo, no hacer, digamos, que nos cuentes un poco desde adentro. Además, conozco la feria porque la he visitado con mis nietos. En la de este año todavía no fui. Pero que nos cuentes un poco cómo funcionó este año, como balance, lo que nos puedas contar.
Bueno, como el balance, como te decía, fue muy positivo. Han concurrido muchas familias, muchos niños, todavía estamos hasta el domingo inclusive de 14 a 20. Los talleres han sido un éxito, todos fueron ocupados, muy demandados, las narraciones han sido inmensas. Nuestros niños y niñas esperan con muchísima ansiedad. Todas las actividades han sido muy demandadas, muy y con mucho reconocimiento de parte de las familias. Como vos sabés muy bien, Magdalena, también tenemos un espacio de capacitación para docentes, para
Sí, las
mediadores.
jornadas.
La jornada, ¿sí? Y te doy un ejemplo, eso lo abrió Mario Méndez y hubo más de 100 personas en la inauguración. Y teniendo en cuenta que es un receso de invierno en lo que es
Claro.
AMBA, hay que ir,
Claro.
hay que tener compromiso para asistir. Bueno, también ha sido un éxito, hay muchísimas ventas, hay todavía muchísimas actividades. La verdad que todo ha sido muy bueno y estamos, como te decía, muy contentos.
¿Cuáles son los temas más buscados, las editoriales más frecuentadas? Bueno, háblanos un poco de eso.
Bueno,
En
en ese
realidad uno
sentido,
circula, ¿no?
claro, sí. En realidad tiene que ver esas cuestiones con el gusto personal de cada familia, de cada niño y de cada niña. Pero bueno, hacer una feria que está en la entrada, en el hall de entrada del Palacio Libertad, la familia va circulando. Los temas son los temas de siempre, las aventuras, el tema del terror, el tema en el caso de los adolescentes, las novelas románticas, las novelas históricas, la movida juvenil, y después, bueno, cada uno de los niños y niñas van buscando alternativas en función de lectura de las familias y también lecturas que se generan en la escuela. No sé, por ejemplo, hay niños que les gusta muchísimo Poli Bernatén, entonces va buscando en las distintas editoriales historias o libros ilustrados o libros álbumes que, por ejemplo, esté este ilustrador o el clásico Marianne Walsh que nunca deja de estar, siempre está
Siempre, ¿no?
siempre, siempre, y sería medio injusto nombrar así personalizadamente a cada uno de los autores, porque seguramente me voy a ir de alguno o de alguna, pero
No,
hay por
bueno,
suerte.
pero uno nombra así en general. Y
Sí,
Marielena Walsh es un clásico infantil.
eso
¿En qué
claro,
editorial está? ¿Qué editorial lo publica? ¿Penguin?
sí.
Sí.
Es una nueva colección. Después, bueno, hay otros clásicos como Graciela Montes, Iris
Sí.
Rivera. O sea, hay la, por suerte tenemos, como vos sabés muy bien, a partir de tu experiencia, tenemos un montón de escritores e ilustradores que son muy importantes, no solamente acá, sino en el mundo. Y bueno, la cuestión, como te decía, como balance, estamos con...
Ah, ¿tenemos ilustradores que son importantes en el mundo? ¡Qué bien!
Un montón, por ejemplo, Poli Bernatene, Isol, Alejandro Kiss,
ah, Isol, claro, sí, claro.
Ya ha ganado una cantidad de premios. Sí. Por suerte, el dibujo argentino es representado en todas partes del mundo y nosotros tenemos muchísimos representantes de Argentina que hacen un gran trabajo en Europa y también en lo que es Estados Unidos, América del Norte, o sea, es muy importante el trabajo y también muchos de los ilustradores se presentan también en la feria y no me quiero olvidar una cosa importante que vos sabés muy bien, que el día viernes, sí, a las 18 horas se entrega el premio Pregonero.
Sí, se entregan, me llegó la invitación para la entrega de los premios Pregonero, sí, sí, eso es muy importante. Bueno.
Por ejemplo, por decir una terna, a biblioteca, ha ganado la biblioteca Villegas, de Villegas, provincia de Buenos Aires, que es una biblioteca que hace un trabajo muy importante en la zona, en esa zona. Es impresionante el trabajo social, el trabajo de lectura. Otra persona que ha ganado, por ejemplo, a la Pregonera de la Institución, es el Museo Mariana Walsh, que queda en Morón, provincia de Buenos Aires. Después, sí, como narradora, ha ganado Verónica Alves Rivera, que tiene una larga trayectoria en lo que es narración. Y así como te digo esto, bueno, o sea, esta actividad va a ser el viernes a las 18 horas, y bueno, obviamente estás invitado y toda tu audiencia.
Sí, sí, por supuesto, lo dije, no dije la fecha, pero recibí la invitación a la entrega de los premios. O sea que el balance es más que positivo, se ha vendido, super, digamos.
Sí. Sí, se ha vendido, bueno, y hay ofertas por presupuesto también, que eso es importante. Claro, hay libros por presupuesto. Y para todo el tipo de temáticas, no te olvides que el libro infantil y juvenil ha crecido en los últimos 3 años. La verdad que es la feria representa el acto político-cultural más importante en lo que es el mes de julio.
De la Argentina.
Sí, y además sin es duda. Una oferta cultural gratuita, céntrica, uno se puede acercar a través de un colectivo, te queda cómodo y puedes aprovechar, teniendo en cuenta... la situación económica, que es difícil para todo el mundo, es un paseo cultural muy importante donde vos podés participar.
Bueno, te agradezco mucho la presencia en el programa y nos estaremos viendo tal vez en la entrega de los premios Pregonero.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
Cariños,
y el espacio.
Gracias.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a una persona a la que admiro y quiero mucho, que es María Teresa Andrueto, y tanto la valoro, la estimo, que me puse a hablar en off con ella creyendo que estábamos grabando. María Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Yo lo que te estaba comentando y lo reitero es que te estaba comentando en off, es que en el editorial realmente hice alusión, y cité algunos fragmentos de tu discurso que me pareció maravilloso. Porque fue un discurso que tuvo vuelo, pero que no sobrevoló la realidad, ahí está, y que realmente pediste un minuto de silencio por la AMIA, hiciste alusión a los chicos gazatíes que están muriendo hoy mismo, mientras estamos grabando este programa, bajo las bombas, bajo los misiles, y... Y es importante que nuestros chicos también tengan conciencia del mundo en que viven. Afortunadamente, la literatura infantil hoy es diferente de ese mundo exclusivo de príncipes y princesas con que nos criamos nosotras, ¿no? ¿Qué me podés contar de eso y cómo viste la feria?
Bueno, la feria crece cada año, me parece, más allá de las circunstancias puntuales, como recién escuchaba, bueno, la situación es difícil para todos y entonces se siente también en la industria editorial, pero si miramos así retrospectivamente, es un campo de la edición, de la escritura también, pero ilustración, pero particularmente de la edición, que ha crecido mucho y que digamos, en cuanto a industria editorial, a cantidad de personas que involucra y a cantidad de lectores, es una zona muy importante de la edición en nuestro país. En el mundo en general, en muchos países en general, pero en el nuestro particularmente, ¿no?
Sí, entonces, yo tuve una época en que frecuentaba las ferias y realmente nuestra literatura infantil no tiene nada que envidiarle a los países centrales, a la de los países centrales, ¿no?
No, absolutamente. Tiene mucha riqueza de ilustradores, de escritores, de editores, de críticos, investigadores. Todo eso se ha desarrollado mucho. Y entonces me parece muy, muy interesante que la feria tenga, la feria infantil tenga desde hace 3 años una voz, la voz de un autor o una autora, ya sea de textos o de imágenes, que, bueno, que diga su palabra ahí en el contexto de la feria, lo mismo que sucede con la feria grande. Y entonces me precedieron, bueno, en primer lugar la querida Canela, después Pablo, Bernasconi, y ahora yo, y bueno, cada año será alguien que pone su voz.
Sí, gente muy autorizada en los temas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que me quedé impactada de la diversidad de temas, temas que antes no entraban en la literatura infantil, como el bullying, bueno, no sé, la guerra.
Es que todos los asuntos pueden entrar ahí.
Exactamente. ¿Y cuáles serían recomendaciones, comentarios que vos podés hacer sobre esta feria, ¿no? Porque todavía, bueno, ya quedan pocos días, yo sé que ha ido muchísima gente, muchísima.
Sí. Sí, ha ido mucha gente, me parece muy bueno de que la entrada sea gratuita, porque eso repercute favorablemente en la compra de libros, eso es muy importante. Bueno, la cantidad de editoriales, la calidad de lo que se ofrece, las actividades. Yo he estado después siguiendo algunas cosas desde mi casa. Yo vivo acá en las Sierras Chicas, entonces he estado leyendo o escuchando conferencias, porque ha habido mesas de discusión. Bueno, una cantidad de cosas que explican la literatura, los libros dedicados a los niños y los jóvenes, pero también la reflexión, el pensamiento en torno a eso, que también nos corresponde, porque bueno, somos autores, pero somos, digamos, pensamos esta literatura en el marco de la literatura en general y sobre todo como una experiencia de la lengua. Entonces, importante la reflexión también, ¿no?
¿Y cuáles son algunas de esos temas de las mesas redondas? Porque yo vi que con los años han cambiado los temas, ¿no?
Sí.
¿No es cierto? ¿Cuáles son los que te parece que, cuáles te interesaron verlas, aunque sea desde tu Córdoba?
Bueno, la preocupación central es que, porque pasa algo con la literatura destinada, los libros destinados a niños y jóvenes, que hay en el horizonte un, ¿cómo diría?, un cliente cautivo, que es lo que gira en torno a la escuela. Entonces ahí se produce algo que hay que poderlo resistir, que es la preocupación de no escribir para los asuntos de la currícula, así claro, como explícitamente, directamente, o para las problemáticas sociales, por decir, bueno, es verdad, aparece el bullying, aparece el grooming, aparecen las adicciones.
Eso no aparecía antes en la literatura infantil, me parece claro, fantástico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que creo que una de las preocupaciones más importantes, estuve leyendo en algunas conferencias o escuchando, y es una preocupación que yo siempre tengo y que he señalado, que el asunto, que no se desvía al asunto lo que es una experiencia de la lengua. Para que la literatura para niños siga siendo, o sea, literatura, y no un instrumento para resolver ciertas cuestiones, ¿no? Esa es una gran preocupación. Si se escribe para tal cosa o tal otra en esa explicitación, o si lo escrito es producto de un trabajo interno, de un desafío con la lengua, en la lengua, más allá del asunto que trate.
¿Y qué pensás vos? Porque realmente yo noto, yo tengo una nieta que le encantan los cómics y los famosos mangas, que bueno, pero le gusta también la lectura.
Sí, claro.
Y yo siento que es muy importante lo que vos estás diciendo, el valor literario de lo que se escribe, no solo los temas.
La calidad. El valor de las ilustraciones, claro.
Claro, que no se reduzca el valor de las ilustraciones, ¿no es cierto?
Exacto.
Y también, también lo que veo es que, y lo veo con mis nietos, es que los chicos están demasiado atontados, diría casi, con las pantallas, que se meten en una cosa como que hay que tratar de ponerles un poco horarios, ¿no?
Claro, me parece que eso es importante, cómo se maneja eso y que eso tenga un tiempo y no todo el tiempo de un niño o de un joven. Hoy escuchaba en una radio una entrevista a un especialista en salud pediátrica, salud psíquica pediátrica, sí. y habla de problemas de niños lactantes adictos a los celulares. Me impresionó mucho.
¿Cómo?
Lactantes. Él habla, un especialista de La Plata, ahora no retengo el nombre. Lactantes adictos a los celulares, que cuando se los retira y salen de esa, pueden salir de esa adicción, vuelven, pueden mirar a los ojos, porque si no, no. Tienen la vista, tiende la vista a la pantalla. Pareció tremendo, ¿no?
También yo creo que tiene que ver a veces, no siempre, pero en general, con el modelo que ofrecen los padres.
Claro.
Yo siempre digo que tuve un padre que era un déspota ilustrado, porque a los 9 años me leía La vida es sueño de Calderón de la Barca. No, me leía Platero y yo, no me leía libros infantiles. Además, yo supongo que había muy pocos realmente. Nunca tuve libros infantiles. Claro. Me zambullí en la colección Robin Hood. Soy de esa época, ¿no?
Claro. Creo que.
Pero claro, hoy hay una diversidad. Claro. Y no está la competencia de las pantallas, pero también, si a veces los padres viven enchufados a las pantallas, ¿qué modelo les están dando a los chicos?
Sí, o quizá el niño en esa adicción no molesta, digamos, está como ensimismado.
Claro,
en
el chico
eso.
Está tranquilo, por decirlo de alguna manera. Claro. No le tenés que fabricar ningún programa ni generar ningún claro. diálogo, ¿no?
Me parece que hay algo de eso, y también creo que se está discutiendo mucho sobre eso, que estamos viendo ya desde hace un tiempo y cada vez más el lado oscuro, ¿no?, de la tecnología. Como que, como todas las cosas, tiene algunas claro. cuestiones a favor que usamos y demás, pero también ese uso indiscriminado, bueno, tiene problemas.
Es cierto, ¿no es cierto? Bueno, María Teresa, de todas es lindo habernos visto, aunque sea a través de las pantallas del Zoom.
Sí, sí.
Me encantó, te reitero, tu discurso, porque es un discurso donde volvés al concepto de literatura como resistencia, que es una manera de creer sí. en la literatura, ¿no?
Sí, sí,
como,
sí, sí.
Como que la literatura.
Sí, es que yo creo que es una manera, no solo la literatura, sino las formas artísticas en general, y no solo los artistas de
sí,
renombre,
además,
sino la experiencia
los artistas,
artística.
Los escritores, los cineastas
todo
que
eso,
citaste,
sí.
¿no?
Sí, y eso me parece que es, bueno, es un refugio de resistencia, de libertad de pensamiento, de imaginario.
Sí, además frente
¿no?
al poder, porque lo que los medios...
Así es.
Lo que los medios te proyectan
sí,
no es ingenuo,
sí.
no es inocente, ¿no?
Exacto. Ahí
Bueno.
Tenemos como una zona singular para ingresar.
Exactamente. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Una alegría verte, aunque sea en el Zoom.
A vos, Magdalena.
Abrazo.
Un beso. Gracias siempre por tu interés en mis cosas.
No, por favor.
Chao, chao.
Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a un antiguo amigo, querido amigo, que es escritor, docente universitario, y se trata de Mario Golobov, a quien cité en mi editorial. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Magdalena. Muchas gracias por la presentación y la llamada. Y bueno, bien, peleando contra la adversidad, pero
por
nada,
supuesto.
Nada nuevo.
No está muerto quien pelea, no está
Así
muerto
es,
quien pelea.
Exactamente. Eso
bueno,
se
mira,
mantiene.
A mí, yo dediqué una parte importante del programa a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, pero me pareció que como el 22 de julio se cumplieron 35 años de la muerte de Manuel Puig, que es un escritor que a mí me parece que ha sido injustamente olvidado, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco qué pensás de la narrativa, de sus libros, de sus obras, de sus temas, lo que te parezca.
Bueno, mira, injustamente olvidado, eso es relativo, cada tanto resurge, pero bueno, es lo que pasa con algunos grandes de la literatura. Yo creo que
sí,
todavía
sí,
no se lo ha valorado en toda su extensión. Manuel Puig ha sido un rupturista y,
sí.
y
esa es la palabra.
E incorporó un lenguaje, el lenguaje de las clases medias rurales, antes del advenimiento del peronismo, que fue realmente sensacional y muy bien logrado. Y ha incorporado sobre todo un lenguaje a la narrativa y un modo de narrar que no tenía realmente hasta él. Si bien él continúa en alguna medida la línea de Roberto Arlt o de Julio Cortázar, él innova mucho en la consideración de los personajes, en la manera de narrar.
Sí, por supuesto.
Me estoy refiriendo sobre todo a sus primeras novelas. Después se hace un poco, ya como sucede con todos los escritores, preso de su propia retórica.
De su propio prestigio y reconocimiento.
Claro. Pero sobre todo La traición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas y son dos hallazgos realmente en la literatura, y yo creo que Boquitas Pintadas tiene que quedar como un libro realmente de antología. Y un clásico de la literatura argentina y latinoamericana.
Sí, yo coincido. Y mira, ahí yo tengo algo que es personal, en el sentido de que yo estuve casada con un sanpedrino. Viví siempre en Buenos Aires, salvo un año y pico, hace muchísimos años. Pero yo cuando leí Boquitas Pintadas, que fue más o menos por la época justamente que te estoy hablando, habiendo conocido el pueblo y habiendo
vivido en tierra, te encontraste con todas las damas sanpedrinas.
Ay, claro, me encontré como dije, qué pintura de atmósferas.
Claro.
Impresionante que hizo Puig en esos primeros libros, sobre todo Boquitas Pintadas, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Y la incorporación de otros lenguajes, o de otros, diríamos académicamente, sistemas semióticos, y sobre todo el cine, que él tanto miraba y admiraba.
Lo apasionaba el cine, ¿no?
Y le apasionaba. Él, en el fondo de su alma, él lo que quería era ser director de cine. Y hizo la experiencia, inclusive.
Exacto, porque yo algo que no sabía cuando me puse a leer sobre Puig es justamente eso, que él... Bueno, estudió italiano y se ganó una beca.
Claro, y estuvo trabajando en Cinecittà.
Y estuvo con Vittorio De Sica.
En Cinecittà, claro. Y fue ayudante de dirección de De Sica en una oportunidad.
¿Qué te parece darse ese gusto? Sí. Darse ese gusto.
Claro. Pero todo eso él lo incorporó a la literatura, cosa que no se había hecho hasta entonces, que no se hizo.
Exactamente.
Nunca, ¿no?
Y el cine es un mundo fascinante. No es el primer escritor que tiene pasión por el cine.
Sí, efectivamente.
Pero la descripción de climas morales que hay en esas primeras novelas, sobre todo.
Claro, el ambiente. Bueno, yo también conozco ese ambiente, pero yo soy de un pueblo que está a 100 kilómetros de donde nació y vivió su infancia. De Coronel Vallejo,
claro, sí.
Yo soy de Carlos Casares, no, así que Así que es algo que he mamado también desde mi infancia.
No, sobre todo en otra época, en la época en que escribió
Sí,
Puig, donde había más tabúes,
efectivamente,
mucho más
efectivamente.
tabúes que en la época, pero que en el presente nuestro,
Claro,
absolutamente, ¿no?
claro, claro. Pero
Y
bueno,
de las...
él se consagró muy rápido, fue saludado por la crítica argentina y latinoamericana y aplaudido por escritores latinoamericanos importantes como Cabrera Infante o Severo Sarduy
Ah, qué bien.
y
Eso no lo, eso ves, no lo sabía. Eso no lo
sí,
sabía.
claro, y lo hicieron
Qué
publicar en
escritores,
Francia,
¿eh?
y lo hicieron publicar en Francia, y
Sí, eso sí, eso sí.
tuvo una consagración internacional bastante rápida, por suerte, porque
Sí.
después murió muy joven,
Sí.
y
Murió
en
muy
fin,
joven, muy
sí,
joven.
claro, en Cuernavaca,
Y
en
sí, y
México.
sus obras, algunas fueron llevadas al cine y yo otras
Sí.
las he visto en teatro.
Claro, el hombre de la mujer, el beso de la mujer
El
araña,
beso de la mujer araña, yo la vi en teatro hace bastantes años.
efectivamente,
No me
efectivamente.
acuerdo, pero en un teatro que quedaba más o menos por el Abasto, algo así recuerdo.
Exactamente,
Vos también viste
exactamente.
esa versión. Sí.
Exactamente. Y
Es
también
magnífica.
de Buenos Aires Affair, también fue llevada al cine y Boquitas Pintadas, naturalmente.
Ay, Boquitas
Sí.
Pintadas fue un
Sí.
boom como
Sí.
película también.
Efectivamente, él no estaba muy conforme con la versión cinematográfica, pero bueno,
Ah,
el
Pubis
mejor, el
Angelical,
mejor que
creo que
nadie.
Pubis Angelical es otra que fue llevada al cine.
Exactamente, sí,
Que,
también.
si yo no me olvido, la protagonista era Graciela Borges.
Ah, sí, claro. Sí, sí,
Sí,
sí,
sí, sí,
sí.
sí. Y
Y bueno.
la última de él que vi en teatro también es La Noche Tropical. Que me encantó la apuesta que hicieron en el San Martín hace pocos años, hace un par de años,
Claro.
creo.
Sí, probablemente yo no estaba en
No,
Argentina
puede
en
ser.
este
Pero
momento.
valió la pena. Después creo que la han repetido, pero realmente me encantó también
Sí,
esa...
porque además porque sus novelas son muy teatrales. Tienen mucho
Ah, sí.
para ser llevado al teatro o al cine. Su pensamiento era cinematográfico y eso es lo que pasa, ¿no?
Es cierto, es
Además
cierto.
de innovar en el lenguaje, innovó en la toma, digamos, y en el montaje, en el montaje del texto, porque la voz narrativa
Exacto.
se dispersa y es una cosa endiablada, ¿no? Muy, muy
Ahora fue
interesante como autor.
muy
Debe
interesante.
enseñarse, es para enseñar y para
Sí, es
que
una
los
pena
chicos.
que no se lea nunca, por ejemplo, hay obras de él que se podrían leer en algún secundario.
Sí.
Yo hace 1000 años que no dejé las aulas del secundario, sobre todo las de la
Sí,
universidad hace mucho menos. Pero bueno, me pareció que es bueno recordarlo a Puig y que hoy vale la pena leer sus obras.
has hecho muy bien, somos
Si vos
pocos.
tuvieras que, si vos tuvieras que recomendar a nuestros oyentes, ¿cuál les recomendarías?
Y
¿Qué obras?
Boquitas
Bronquitas
pintadas, ni qué
pintadas, ¿no?
hablar. Y la trae
Sí, ¿no?
y luego volver, luego ir para atrás y ver la primera, La
La
traición de
traición
Rita
de Rita
Hayworth.
Hayworth.
Sí, Sí, y de Buenos Aires a Fear también, en fin.
Bueno,
casi
bueno.
Todas,
Bueno,
casi
vamos a
todas
ver.
son recomendables.
Bueno, Mario, un gusto haberte tenido en el programa.
Igualmente, Magdalena, y
Y te
muchas
mando un abrazo,
gracias.
te mando un abrazo fuerte y te agradezco.
Igualmente, y muchas gracias, ¿eh? Que lo pase
Chau,
bien.
chau. Estimados oyentes, luego de sumergirnos en los temas, en la algarabía de la Feria del Libro Infantil y Juvenil y de evocar con justicia a un gran escritor como fue Manuel Puig, que es bueno refrescar y leer tal vez por primera vez a quienes no lo hayan leído, decirles que les queda este último fin de semana para visitar esa feria que es una auténtica fiesta, donde realmente no solo hay actividades para chicos y de todas las edades y para adolescentes, sino que también hay libros y propuestas que están accesibles. Entonces, es un buen programa en el cierre de estas vacaciones de invierno. Yo con esto me despido de ustedes. Les deseo que tengan una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.